Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. ¿Lo que es eso, chico? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja y Velasco, ahí, qué nombres, al lado de lo que hay.
Hablando de nombres, damas y caballeros, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro.
Muchas gracias, Lacayo. Tienes que tener un poquito más rápido porque hoy vengo yo tirando rectas.
Encendido, estás encendido.
Entonces,
tú nunca tiraste recta de 90.
95 y 98.
En tu vida nunca tiraste.
Oye,
una recta de 98.
¿Viste la noticia de Chamba lo que hizo?
Sí, aquí lo tengo el juego.
Ok, me alegro. Ok, van a oír una barbaridad.
Antes de comenzar, porque ya hay 4 resultados finales, otro partido a punto de terminar y 3 comenzando. Antes de hacer un resumen del béisbol de las grandes ligas, quería decirle 3 cositas a los amigos oyentes. Número 1. Sigan escribiendo a esta dirección. Lo pueden hacer con correo electrónico o con un teléfono inteligente. alduroysinguantes@gmail.com. G de Gerardo, M de María, A de Alberto, I de Isabel, L de León. alduroysinguantes@gmail.com. Esa es una vía. La otra vía es en Facebook, en la red social, Al Duro y Sin Guantes guión Martí. La tercera opción es llamando por teléfono. Ahí está el Cepillo Carrillo detrás de los controles. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1 de la madrugada para que usted, amigo oyente, pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña por segunda vez. Ahora sí le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Les comentaba que ya hay 4 resultados finales en la jornada de hoy jueves. Está a punto de terminar en San Francisco el partido entre los Gigantes y los Diamondbacks de Arizona. Pero vamos con los partidos que ya han terminado hoy jueves en nuestro pasatiempo nacional, incluyendo una impresionante barrida de un doble juego de los Indios de Cleveland, que le ganaron 2 a los Mellizos de Minnesota. ¿Qué significa eso? ¡Ay! Que las cosas están poniendo muy interesantes en la lucha por el wild card. En el primer partido de una doble jornada, los Indios derrotaron a los Mellizos 8-2. Ese partido lo ganó Kluber, 15-9, lo perdió Gibson, 11-11.
Tú sabes que ganar un doble juego es difícil, ¿sabías, no?
Correcto.
Casi siempre se dividen.
Así es. Y en ese partido, Brantley, el bateador designado de los Indios de Cleveland, impulsó 2 carreras con 2 hits y anotó 2 también. Brantley, el jugador más valioso del partido, está bateando 316. Oigan el picheo de Kluber, el ganador. 8 entradas, 1 tercio, 8 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 7. En el segundo partido de esa doble jornada, los Indios derrotaron a los Mellizos de Minnesota 2-0. Lo ganó House, 3-3. Lo perdió Ricky Nolasco, 5-11. Y lo salvó Allen, su número 20. ¿Quién se destacó para los Indios de Cleveland? Santana, Carlos Santana, el bateador designado con 2 hits y 2 carreras impulsadas. Fue el jugador más valioso. La botó, su número 27, luego tuvo un sencillo. Y en ese partido el pitcher abridor House, oigan esto, House, 7 innings, 4 hits, 0 carrera, 0 boletos y ponchó a 8. ¡Qué barbaridad! Muy bien. ¿Qué significa esto que en las tablas de posiciones los Indios de Cleveland le pasaron por encima a los Yankees de Nueva York, que están jugando esta noche contra los Tampa Bay Rays? Ese partido está a punto de comenzar. Otro resultado final. Cojan ahí papel y lápiz, damas y caballeros. Los Rojos de Cincinnati derrotaron por tercera vez en menos de 24 horas a los Cardenales de San Luis. Lo ganó el dominicano Johnny Cueto, 18-8. Lo perdió Lynn, 15-9. Y lo salvó el misil cubano, el zurdo Aroldis Chapman, su número 33. Aroldis Chapman, en el noveno episodio, ponchó a dos bateadores, regaló un boleto, su efectividad bajó a 2.25 y rescató su número 33. Pero oigan esto. Johnny Cueto, 8 entradas, 3 hits, 0 carrera, un boletico, ponchó a 7, efectividad 2.15. Lo peor que le pudo pasar a Johnny Cueto es que existiera Clayton Kershaw, porque si no fuera por Clayton Kershaw, el premio Cy Young de la Liga Nacional se lo llevaría el dominicano del Cincinnati, Johnny Cueto. Lynn, el abridor de los Cardenales, no lanzó mal. 8 entradas completas, 3 hits, 1 carrerita, un boletico, ponchó a 6, efectividad 2.73.
Eso no es nada. Busca a tu socio que descubriste el día lo que hizo también ayer. Jugando con un club malísimo, ¿oíste?
Así es. Y hoy también, resultado final de esta tarde, los Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña. Chicago White Sox derrotaron a los Atléticos de Oakland 1-0. Lo ganó Sealy, el zurdo, 12-3. Lo perdió Kazmir, 14-8. Y lo salvó Petrica, su número 13. En ese partido no jugó Guajiro Peña, no jugó el cubano Alexei Ramírez, el pinareño, que es el cubano que más partidos ha jugado.
Dos juegos fallados.
Y más turnos al bate ha cogido este año. No jugó por segunda vez en 2 semanas. No es porque esté lesionado, ni mucho menos. Simplemente que los Medias Blancas querían ver a un shortstop que se llama Semien jugar en el campo corto. Pero sí jugó José Abreu, conectó un hit en 3 turnos al bate, el muchacho de Cienfuegos, batea 317, y el muchacho de Remedios, Dayan Viciedo, se fue en blanco de 3-0, se ponchó 1 vez y está bateando 232. Por el lado del Oakland, Kazmir lanzó bastante bien, 8 entradas, 4 hits, 1 carrera, un boleto, ponchó a 7 y fue el perdedor. Y por el lado de Chicago White Sox está Sealy, que lanzó 8 entradas completas, solo 2 hits, 2 boletos y ponchó a 9. Efectividad 1.99.
Fue excelente.
Guajiro Peña, ya el cubano Yasmani Tomás da un paso importante hacia su contratación en el béisbol de las Grandes Ligas. El outfielder de 24 años de edad ya tiene permiso del Departamento del Tesoro para firmar un contrato con el béisbol de las Grandes Ligas, aunque todavía no ha recibido el estatus de agente libre. Estamos en eso y es cuestión de tiempo. Se dice por ahí los cazatalentos, los expertos en la materia, que Yasmani Tomás sería el primer pelotero cubano
en recibir,
no, porque Albert Pujols ya lo recibió, recibir un contrato de al menos 100 millones de dólares.
Pero Pujols lo cogió jugando después de 10 años. Eso sí, no, sí. Este muchacho como bonificación a matar nadie en la historia. En la historia es 72.
Rusney Castillo.
72 Castillo. Ahora viene, si gana 100, hay que ver eso, la calle.
Vamos a ver.
Porque puede ser un periodo de... Mira, si ese muchacho se entera lo que son 100 millones, a lo mejor le da un ataque al corazón.
Yasmani Tomás, dicen los expertos en la materia, que va a ser el primer pelotero cubano en firmar un contrato por encima de los 100 millones. Ustedes recordarán que el cubano de 24 años escapó de Cuba en junio vía Haití y ha tenido varios tryouts, o sea, ha mostrado su talento en República Dominicana. Mucha suerte a Yasmani Tomás. Guajiro Peña.
Bueno, este muchacho fue uno del grupo de que la selección, los Juegos Mundiales, eso, contra Japón, Él fue uno de los mejores peloteros, él y Cepeda y un grupo de peloteros que han saltado. Por cierto, Freddy Cepeda está en Japón jugando ahora. Pero este muchacho se distinguió tanto que los busca talento aquí. Por eso se está hablando, porque lo vieron jugar por televisión y fueron a ver jugar la selección de Cuba, pensando como yo hice en el año 79, que fui a Puerto Rico buscando a ver si Luis Girardo Casanova se quedaba, porque yo era scout de Detroit, y eso es lo que se hace en los scouts. Cuando hay una serie que es dura, van a ver, a enfrentarse a estos cubanos, a los pitchers de Japón, a los pitchers de los Estados Unidos, y eso, ahí tú puedes proyectar la calidad de esos peloteros. Pudiera ser. Dice Demio González de Holguín que sí, que hay 100 millones para él, pero vamos a ver. De todas formas, yo, la calle, yo lo que estoy mirando es que este muchacho ya tiene libertad y va a jugar profesional y le van a pagar por lo que él haga. No importa la bonificación, tiene que demostrar después que ganar dinero por su propio trabajo como pelotero en Grandes Ligas. Hay muchos casos que no han llegado a Grandes Ligas y hay muchos casos como un pelotero que maneja ahora del equipo de los Piratas, no quiero ni mencionar el nombre, que era el mejor prospecto que decían que Mickey Mantle era un muerto y con el Kansas City se desapareció y ahora es manager. Pero esos casos existen. Vamos a ver qué pasa, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, Guajiro Peña, estoy de acuerdo contigo. Tú querías mencionar el desempeño de un cubano que lanzó anoche en el béisbol, o esta madrugada, en el béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando del zurdo, de los Marineros de Seattle. El Seattle perdió anoche, y les voy a decir, esto es importante porque los Marineros están luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Guajiro, no lanzó, lanzó Iwakuma. Tú estás confundido. No lanzó Elías. Eso fue anteayer. Así que, de cualquier manera, esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas todavía hay varios partidos por jugar. Y yo quería que el Guajiro Peña supiera que los Yankees ya están jugando en casa esta noche contra los Tampa Bay Rays. Ya hablamos del contrato que pudiera firmar Tomás. ¿Tú crees que los Yankees de Nueva York estén interesados en este muchachito cubano, Yasmani Tomás, Guajiro Peña? Después de que los Medias Rojas contrataron a Rusney Castillo por 72 millones y medio.
¿Qué le pasa al Oakland?
Bueno, que se fue Yoenis Céspedes. Eso fue lo que le pasa al Oakland. Atención, tenemos otro resultado final. Acaba de terminar en la hermosa bahía de San Francisco el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes. Ese resultado, literalmente, hace 10 segundos, los Gigantes ganaron el partido 6-2. Eso significa que la novena de San Francisco se está acercando cada día más y más.
Se pusieron a dos juegos de...
Así mismo, está a la postemporada. Los Gigantes le están metiendo presión a los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional Oeste. Hoy por hoy, los Gigantes tienen asegurado, por lo menos, el comodín o la lucha por el comodín de la Liga Nacional.
Exactamente, porque no hay más nadie.
No hay más nadie. Sí. Ahora, están a solo dos juegos detrás de los Dodgers en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Hoy, en el partido, Jake Peavy duró cinco entradas, dos tercios, casi seis innings. Ganó el partido. Seis innings, una carrera, cero boleto, ocho ponches. Lo perdió Delgado para Arizona. Arizona con una temporada totalmente espantosa. Pero lo que yo le quería decir es que ya los Gigantes se están perdiendo de vista y ya estamos...
No, y oye esto, han ganado de 11, 10. ¿Qué te parece?
Impresionante.
Le están poniendo una presión a Martin, que es tremendo, ¿sabes?
Otro partido importante esta noche, los Piratas de Pittsburgh de visita en Filadelfia para terminar una serie de cuatro juegos. Los Piratas hoy por hoy tienen el segundo cupo, el segundo playoff del wild card para discutir ese juego de playoff de un partido para ver quién se mete en el wild card. También Washington contra los Mets eliminados desde el mes pasado. Washington está prácticamente ya en la postemporada como el campeón y el con el banderín de la Liga Nacional Este.
Sácame una duda, chico.
¿Qué pasó?
Ok. Este juego que pichó Elías, le dieron solamente 6 hits y una carrera. ¿Cuándo fue ese juego? ¿Ayer?
Anteayer.
Ah, ¿fue ayer?
Anteayer.
Sí, ¿qué clase de juego pichó, viste? Sí. Una sola carrera le hicieron.
Sí.
Pero anteayer. Bueno, perdieron 2-1.
Nadie es perfecto. Bueno, Guajiro Peña, quería decirte que vamos a ver, vamos a analizar los partidos de esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. No tenemos todavía resultado, aunque me están escribiendo de Cuba y me han dicho que es hora de dar los peloteros cubanos en el béisbol de las mayores. Así que le pedimos al Chinito que para acompañar la sección de los Sultanes del Swing nos ponga la musiquita de Dire Straits, porque aquí vienen los peloteros cubanos y las estadísticas.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Complacemos a las peñas deportivas de Puerto Padre y de Pinar del Río con la musiquita de los Sultanes del Swing y con las estadísticas de los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Aroldis Chapman, oigan esto, 48 juegos, 48 innings, 0 victoria, 3 reveses, 33 juegos salvados. Pero aquí está lo más importante, 22 boletos, 94 ponches en 48 innings. O sea, 2 por inning. Efectividad 2.25. Odrizamer Despain, de los Padres de San Diego. 14 juegos, 83 innings, 3 ganados, 6 perdidos, 28 boletos, 57 ponches, efectividad 3.55. El zurdo guantanamero Roenis Elías, de los Marineros de Seattle, 28 juegos, 161 innings, 10 ganados, 12 perdidos, 63 boletos, 142 ponches, efectividad 3.81. Vamos ahora con los jonroneros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Yoenny Céspedes, 138 juegos, 545 al bate, 142 hits, 21 para la calle, 94 impulsadas.
Oye, no.
Sí, 94.
¿Seguro son 94?
94 impulsadas. Batea 261 y su promedio en base, 302.
¿Cómo tú vas desde que se fue para allí?
Mucho mejor. Ha subido de 10 puntos, la ha botado más, ha impulsado más carreras.
Jugada increíble.
Sí. Claro, también juega en Fenway, donde hasta el Guajiro Peña la puede botar. Junel Escobar, shortstop del Tampa. 127 juegos, 110 hits, 4 jonrones, 33 impulsadas. Batea 248, promedio en base 315. Adeni Echavarría, de los Marlins de Miami, shortstop. 129 juegos, 133 hits, 1 para la calle, 29 impulsadas, batea 280, promedio en base 312. Leonis Martín, de Villa Clara con mucho amor, Texas Rangers, 139 juegos, 130 hits, 6 jonrones, 35 para la calle, averaje 278, promedio en base 326. Kendrys Morales, de Fomento, 81 juegos, 70 hits, 6 jonrones, 40 remolcadas, batea 224.
¿Cuánta empujada?
40.
¿Tú estás seguro que tú estás leyendo bien?
Totalmente.
Porque ese muchacho no ha jugado.
Estoy leyendo el béisbol de las Grandes Ligas.
Para ratificarte.
Bueno, está bien, menos mal, Guajiro Peña. Está bateando 224 y su promedio en base bastante bajito, 266. Brian Peña, primera base y catcher del Cincinnati. 106 partidos, 84 hits, 5 para la calle, 25 remolcadas, averaje 259, promedio en base 301. Yaciel Puig, de 100 Fires, Dodgers de Los Ángeles, 132 juegos, 144 hits, 13, 10 más 3 para la calle.
Te equivocaste ya, olvídate.
10 más 3 para la calle, 60 impulsadas, está bateando 290 y su promedio en base 379. Alexei Ramírez, de Pinar del Río, 143 hits para Chicago White Sox, 143 juegos, 153 hits, 14 para la calle, 65 impulsadas, batea 274 y en base 308. Jorge Soler, Cachorritos de Chicago, outfielder, 12 juegos, 45 turnos al bate, 16 hits, 4 para la calle, 10 más 3 impulsadas, batea 356 y en base 367. Dayan Viciedo, de Remedios, Chicago White Sox, 131 juegos, batea 111 hits, con 20 para la calle, 55 remolcadas, averaje 232 y promedio en base 277. Guajiro Peña.
Bueno, yo pienso que hay una anécdota que yo estaba queriendo hacer de la comparación de los récords de ahora mismo de jonrones, de empujadas, de robo de base. El 90% son latinos todos, en todos los departamentos. Empezando por un venezolano que tiene un pie de estatura, que estaba liderando en hit, en base robada, en bateo, y nadie lo coge.
José Altuve.
Sí, venezolano. Y ahora Martínez, venezolano, le está amenazando con 3.27 de bateo, acabando. Dos venezolanos. Por otro lado, Cabrera. Por otro lado, Pujol. Una barbaridad. Lo tengo anotado para cuando, no sé si la semana que viene, sacar el grupo completo, porque es una cosa, si los peloteros latinos dicen no jugamos más, se acabó el béisbol de Grandes Ligas. Y después viene esa noticia que está dando Lacayo, 100 millones de dólares para un pelotero. Señores,
para un pelotero
es algo descomunal.
Perdón, no solamente para un pelotero que ni siquiera ha jugado en la AAA. En la AA.
Porque lo están proyectando porque vino Puy. Vino Céspedes y vino ahora este muchacho,
Castillo.
La primera base de Chicago con 70 y
José
pico,
Pito Abreu.
El otro no, porque el otro no le han dado un dinero, pero no ha jugado el de 78 millones. Eso de 100 tampoco ha jugado. Pero los que están ya ahí, mira, ¿cómo se llama el de Chicago? Ayer metió otro jonrón. Soler, ¿no?
Sí, sí.
Metió otro jonrón.
Jorge Soler.
Tiene cuatro.
Right fielder. De los cachorritos de Chicago.
Y es un prospectazo, un muchachito jovencito. Y eso es lo que me gusta a mí, que son jóvenes porque pueden aprender y pasar por la máquina esa dura que tienen, la máquina de las Grandes Ligas, y poder hacer el trabajo por muchos años, no por 10 días, ¿no?
A propósito,
esto es una temporada de 162
juegos. Para mi tocayo José Martínez, muchas gracias por mandar las lo que han hecho los cubanos día a día en el béisbol de las mayores. Anoche se lo di a Edemio para que hablara sobre lo que hicieron los cubanos. Damas y caballeros, después les vamos a decir quién va a jugar contra quién aquí por Radio Martí, Béisbol de las Grandes Ligas. Pero me están diciendo que vamos a tener que hacer una pausa, pero no se preocupen. Hay pelota el sábado, hay pelota el domingo y hay pelota el próximo viernes. Les vamos a decir quién contra quién y a qué hora cuando regresemos de esta pausa. Campeonato Mundial de Baloncesto FIBA España 2014. Esta tarde, Estados Unidos derrotó a Lituania, es más, aplastó a Lituania, 96-68, y ha clasificado a la final del Campeonato Mundial de Baloncesto FIBA España 2014. La otra semifinal se jugará mañana entre Francia, la revelación de este Mundial después de derrotar ayer a España. Francia jugará contra Serbia mañana para ver cuál de los dos se enfrentará a los Estados Unidos de Norteamérica en la final del domingo por la tarde en Madrid. Ahora, Lituania se enfrentará al perdedor del partido de mañana y van a jugar por la medalla de bronce o el tercer lugar del Mundial de Baloncesto. No se pierda nuestra cobertura del Mundial FIBA España 2014 por aquí, por Al Duro y Sin Guantes. Bueno, me estaba diciendo el Cepillo que parece que se perdieron los datos de José Dariel Abreu. Con mucho gusto los voy a repetir. A lo mejor el Guajiro Peña me interrumpe tanto que a lo mejor ni lo di sin querer. José Dariel Abreu, las estadísticas de este monstruo, okay, primera base cubano, también de Cienfuegos, de 100 Fires, 130 juegos, 502 turnos al bate, 71 carreras, 159 hits, 33 para la calle, 99 carreras impulsadas.
Uno más y empata con el monstruo de béisbol por 10 años, Pujol, que lo hizo, pero batió 329, empujó 137.
Correcto. Novato. José Dariel Abreu a una carrera impulsada más de hacer historia en el béisbol de las mayores. Además, está bateando 317 con promedio en base de 377.
Y eso se dice fácil, pero no es fácil.
Y mucho menos cuando eres un novato. Bien, béisbol de las grandes ligas este fin de semana. Atención, el sábado a las 7 de la noche, Indios de Cleveland en Detroit contra los Tigres por Radio Martí, no se lo pierdan. Luego el domingo a las 4 de la tarde, los Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco.
Esa es una serie de 3 juegos, ahí hay que gane 2, pudiera ser que coja el primer lugar San Francisco. ¿Qué te parece?
Sí, y luego el viernes 19, desde el Parque de los Marlins a las 7 de la noche, los Nacionales de Washington versus Miami Marlins. Los Marlins todavía matemáticamente en la contienda, buscando el comodín de la Liga Nacional.
Lacayo, y hablé con Tani Pérez para que me hable con Echavarría, que yo no lo conozco, y él es el consejero de él, le ayuda mucho, para ver si lo podemos entrenar, y a Gio González de Jalía, ese no tengo problema. A ver si puedo esa entrevista, y si está José Fernández por ahí visitando, adelante. Yo estoy seguro que puedo entrevistarlo. Vamos a ver lo que pasa.
Eres un bárbaro. Muchas gracias, Guajiro Peña. Damas y caballeros, a continuación la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, estoy en el aire, pero no el aire como un avión ni nada de eso. Estoy sentadito aquí. Déjame decirle a los fanáticos, para que usted vea cómo pasan las cosas. El equipo de los Yankees ha ganado más campeonatos, 25 series mundiales y campeonato, una barbaridad, ni hablar de eso. El San Luis tiene 11, pero bueno. Hubo una ocasión que estaban dormidos. Vino un señor que fue tremendo pelotero, el hombre más lento del mundo, sí, que nunca hizo un infield hit, se llama Joe Torre. En el año 96, Joe Torre entra a dirigir los Yankees y ganan 4 series mundiales. Y aquí viene, para que usted vea que este segmento se basa de eso. ¿Dónde están y qué hacen? Aparecía Gerald Jeter, que ya se va. Robinson Cano ya no está con el equipo. Bernie Williams se retiró. Tino Martínez se retiró. Webba, el monstruo, 300 jonrones y 3.000 hits. Para batear el 3.000 hits fue un jonrón. ¡Qué bárbaro! Jorge Posada se fue. Uno de las grandes terceras bases por mucho tiempo, Scott Boro, tuvo en el 98, en el 99, en el 2000, esas 3 series con eso. Paul O'Neill, toda esa serie. Y entonces había un pichecito que se llamaba Clemens. También se fue. Había un malcriado también ahí. Andy Petit. Se fue. César Sabatia se desapareció con un dolor y no quiere pichar. Así que Mariano Rivera se fue. Señores, si usted no ganaba 4 series mundiales con esos monstruos que hay ahí que están retirados, y Gerald Jeter ya está retirado porque le faltan 15 juegos para retirarse. Y es una de las glorias grandes del béisbol. Yo me gustaría ver, no me gusta mucho ver, voy por el trabajo de allí, de los Marlins, eso, hay un mexicano que nos trata a mí, y entonces Carrillo y yo comemos bóndiga, eso es un fenómeno. Pero bueno, yo no sé si usted puede reunir tantas figuras que tienen números que parecen Hall de la Fama, todo eso. ¿Por qué Joe Torre? ¿Qué hizo Joe Torre? ¿Verdad? Nada, hacer un line-up. Porque Clemens era un espectáculo, me repetí un espectáculo. Sabatia vino del equipo de Cleveland como el novato del año y empezó a tirar. Por cierto, que no ha pichado más, ¿no? Está lesionado, lo operaron.
Sí.
Pobrecito, gordito. Ahora bien, Mariano Rivera, punto y aparte. Clemens, punto y aparte. El señor Jeter, punto y aparte. El señor Brosio, punto y aparte. Y el señor Webback, el hombre que nunca le tiró, nunca le tiró una bola a la primera bola. Webback, la tercera base de Boston jugando con el equipo de los Yankees. Eso fue historia. y terminó jugando con el equipo, creo que fue con el equipo de... Cuando metió jonrón ese, en Yankee Stadium lo montaron en un caballo, no sé, ¿te acuerdas? En un caballo, ¿no fue?
Es verdad.
Sí, pero mira, esa gente, con esa gente Joe Torre ganó. Se fue para los Dodgers que no estaban ganando y fue un fracaso. La verdad que fue un fracaso. Se tuvo que de ahí por enfermedad porque estaba disgustado. Y dejó a Don Mattingly, que ganó el año pasado y fue al playoff. Y este año estaba discutiendo y tiene que batirse para ganar a San Francisco. Así que vamos a ver lo que pasa. ¿Y usted cree que Joe Torre está haciendo un buen trabajo con el problema de que no se puede bloquear? No se puede bloquear un corredor que venga. Yo fui alto de presencia y estaba hablando con Lacayo. Señores, Stanton cogió una bola. La carrera de empate estaba en un batazo y tiró un strike en el mismo home al mismo tiempo que venía el corredor. ¡Bum, bum! Chocaron. Y le cantaron out y le quitaron el juego a los Marlins. ¿Qué pasa si los Marlins, Joe Torre, por favor, vienen y por ese juego no pueden entrar a wild card? Sería la de, ojalá que no suceda, porque Joe Torre no es una mala persona, pero yo pienso que en el béisbol tú tienes que jugar el béisbol como es, que tú no puedes bloquear, le vas a dar la facilidad al corredor y el catcher que no es una persona que está haciendo ahí, no, porque le dieron un golpe a Molina el año pasado con los Cardenales. Y empezó a hablarse de que iban a poner una regla que no se podía bloquear. Pero no de esa forma, por favor.
Es verdad. Guajiro, muchas gracias, damas y caballeros. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la entrevista del día.
Ya está en la calle.
La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
La entrevista de hoy.
Además de Yasmani Tomás, hay otro cubano que espera ser un millonario en el béisbol de las grandes ligas dentro de poco, quizás el próximo año. Este muchacho, un pitcher que se llama Diosdani Castillo, y da la casualidad que Orlando Chinea estuvo con Diosdani Castillo hace poco, y nuestro colega de martinoticias.com, Jorge Martínez, entrevistó a Orlando Chinea.
Tuve el privilegio de trabajar con un muchacho que recién salió de Cuba. Estuve por 3 semanas ayudándolo en México y me he quedado impresionado con la capacidad de hacer ajustes técnicos de ese muchacho y de resolver sus problemas técnicos y los errores que traía, cómo lo ha solucionado. Trabajé con él durante 3 semanas y sin exagerar, porque a mí no me gusta exagerar, le voy a decir que va a ser un pitcher closer de los más altos que haya venido venido de Cuba. Un closer es un pitcher de cerrador, un relevo, y la velocidad ya tiene una, se le ha hecho un trabajo para que la mantenga entre 95 y 98 millas por hora. Acabó de adquirir, y mi sorpresa es que lo tira tan consistentemente que me parece que va a ser posiblemente uno de los pitchers más exitosos que haya venido de Cuba, y le auguro que a la vuelta de un año ya esté pitchando en Grandes Ligas. Su nombre es Diosdani Castillo, y es de la zona de Vueltas, en la provincia de Villa Clara, o sea que él jugaba con el equipo multicampeón de Villa Clara. El muchacho tiene un súper talento, yo le llamo súper talento porque él tiene la capacidad de hacer ajustes técnicos en el menor tiempo posible. O sea, no necesita someterse a un proceso de entrenamiento, digamos, de 4 o 5 meses. Es un muchacho súper disciplinado en el sentido de captar todos los fundamentos técnicos para mejorarlo. Entonces, realmente es un caso que hacía rato que yo no trabajaba con un pitcher joven, porque además tiene 26 años, con esa facilidad y con esas habilidades que tiene de poder captar las cosas en un tiempo muy corto. Y yo le auguro que va a subir la velocidad consistentemente, él va a estar entre 95 y 98 millas. Así que en mi opinión, pero este muchacho va a estar, yo pienso, que a la vuelta de un año ya con buenos resultados pichando en Grandes Ligas. Esa es la noticia que le tengo a toda la fanaticada que escucha tu programa, o de alguna forma leen tu escrito a través de Martín Noticias, que estamos en presencia posiblemente del lanzador de relevo más completo que haya venido de Cuba en los últimos años.
¿Y tiene mucho control? ¿Cómo viste el control?
Él tiene un comando perfecto, él pone la bola donde quiere. Es un profesional, claro, él tiene las características de relevo, pero incluso con los picheos que yo le adicioné, trabajando intensamente doble sesión en estas 3 semanas, tiene una localización perfecta y consistente de los picheos nuevos que ha logrado incorporar a su repertorio. Ese es el asombro mío en lo que es el concepto de localizar la bola alrededor de la zona de strike.
¿Por qué siendo tan joven ese relevista?
Yo no sé por qué se manejó así desde allá. Él es un muchacho que pichea, hace su lanzamiento 3/4 y algunas veces lateral, y lo tienen como relevo, pero ahora mismo en el mercado de Grandes Ligas, el mercado de relevo de cerradores de Grandes Ligas está muy necesitado, y yo pienso que el muchacho va a ser muy valorado, incluso más que muchos otros que han venido con características de abridores, porque es un closer natural, listo para pichar en Grandes Ligas. Porque yo lo comparo con Chapman y tiene muchas más habilidades que Chapman como relevo. Chapman lo que tiene es la velocidad, las 100 millas, digamos. Chapman es el tope, pero este muchacho tiene habilidades porque mueve la bola hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y hacia abajo del home plate. O sea que con esas características y una consistencia perfecta alrededor de la zona strike y la velocidad bastante aceptable, pues yo pienso que va a ser el closer salido de Cuba con más habilidades y más consistencia en su picheo y más repertorio también.
Bueno, damas y caballeros, esta noche hay que estar pendiente porque el púgil cubano Luis Ortiz, sí señor, peso completo, 35 años de edad, un zurdo que mide 6'4", nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Esta noche, por ahí de las 11, Luis Ortiz va a estar peleando en Las Vegas, Nevada. A propósito, Luis Ortiz tiene promedio perfecto de 21-0.
Ese es el semi pesado, ¿sí?
Con 18 knockouts. No semi, no es.
Peso heavy, completo. Heavyweight,
peso completo.
Ah, bueno, pues si gana, pasa la historia porque ningún cubano ha ganado un heavyweight todavía.
Él va a pelear esta noche por el título peso completo interino de la Asociación Mundial de Boxeo contra el nigeriano de 31 años de edad, Latif Kayode. Así que no se pierdan lo que Demio Navas les tiene que contar mañana, en tempranito y de mañana, cuando este púgil cubano Luis Ortiz pelee esta noche contra Latif Kayode, que tiene 20-0, el cubano 21-0. Si Luis Ortiz gana esta noche, estaría solo una victoria más de ser campeón mundial peso completo.
Y déjame decirte que Demio va a dormir aquí porque eso es lo que le encanta, el boxeo.
Es verdad.
Él paga por ver el boxeo, fíjate tú.
Y este fin de semana, el 13 de septiembre, Floyd Mayweather Jr.
Ah, sí, sí, sí.
El boxeador mejor pagado del mundo, el atleta mejor pagado del mundo, va a pelear también en Las Vegas, Nevada.
Y no le huye a nadie.
No, vamos por partes. Floyd Mayweather Jr., actual tricampeón mundial, 37 años de edad, peso welter, un diestro que mide 5'8". Oye esto, Guajiro, tiene 46-0.
Bueno, hay uno que le ganó, que fue Marciano, ¿no? Sí,
26 knockouts, título peso welter del Consejo Mundial de Boxeo y título peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Va a pelear en Las Vegas, Nevada, en el MGM, contra el argentino, el retador, el argentino de 31 años de edad, Marcos René El Chino Maidana, que tiene...
Es una revancha, ¿no?
Sí, pero oye, tiene 35-4 el argentino, con 31 knockouts a su favor. Mayweather solo tiene 26 knockouts.
Sí.
El argentino noquea más que Floyd Mayweather Jr. Floyd Mayweather tiene 46 victorias con 26 knockouts. El argentino, Marcos René El Chino Maidana, tiene 35 victorias, pero 31 knockouts.
¿Y cuántas veces lo ha noqueado?
Ninguna. Ha perdido cuatro veces, pero nunca ha caído
con
knockout.
Yo lo que estoy mirando a Mayweather Jr., que los años le han caído bastante, ¿sabes?
Es verdad.
37 años, dijiste. Uh-huh.
37 años.
Eso duele
mucho. No, pero
eso
en el boxeo no es nada, Guajiro Peña.
Así que,
bueno, damas y caballeros.
El récord Marciano.
Sí. A continuación, la sección favorita de Villa Clara. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me.
¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas menores del béisbol norteamericano? Edemio Navas González nos pone al día.
Qué placer de conversar con el puertorriqueño de sangre cubana, Enrique Kiki Hernández, quien ha llegado por la puerta grande a este equipo de los Marlins, una figura sumamente joven. Así que, bueno, bienvenido aquí a Radio y Televisión Martí y háblame de tu presencia aquí en esta organización sumamente joven, los Marlins.
Gracias por tenerme aquí. Pues súper contento de estar aquí en los Marlins, estar cerca de casa y bien emocionado por lo que tiene, por lo que brinda el futuro con esta organización, ya que tenemos un equipo con mucho talento, un equipo sumamente joven y pues si Dios quiere este equipo va a estar muy bien por muchos años.
¿Te gusta tu posición jardinero, no?
Aquí en Houston estaba jugando en el outfield, pero aquí voy a estar jugando en el cuadro, en el infield.
Desde que comenzaste tu carrera, ¿qué posición ha sido la preferida tuya, Enrique?
Segunda base.
Bueno, ¿qué te parece esta figura joven del equipo de los Marlins? Hay dos cubanos, José Fernández y Adeiny Echavarría. ¿Qué te parecen ambos?
No, José es uno de los mejores pitchers que hay ahora mismo en Grandes Ligas. Y Echavarría, sí, todo el mundo entiende que él debe ser el guante de oro en la Liga Nacional, es decir, en el campo corto. Y los dos son un tremendo talento y son una pieza clave en este equipo.
Bueno, eres una figura sumamente joven, naciste en 1991. ¿Cuál va a ser tu próximo sueño? Ya estás en Grandes Ligas, me imagino que convertirte en regular, ¿no?, en este equipo.
No, claro, todo el mundo quiere jugar todos los días y ser regular, pero pues nada, yo estoy aquí para ayudar al equipo a ganar y si Dios quiere ganar una Serie Mundial.
Háblame de cómo comenzaste en el béisbol.
Comencé a jugar cuando tenía 6 años.
¿Aquí o en Puerto Rico?
En Puerto Rico, yo viví toda mi vida en Puerto Rico y nada, vengo para acá para jugar pelota. 6 años y a los 17 me firmaron y aquí ahora estamos a los 23 años.
Llegaste muy joven a la Liga Rocky, fuiste ascendiendo poco a poco, sin embargo te ascendieron de AA directamente a Grandes Ligas, ¿no pasaste por la AAA?
No, sí, este año lo empecé en AA y duré 2 semanas, me subieron a AAA, estuve 1.5 meses en AAA y de ahí me subieron a Grandes Ligas.
¿Tus números fueron brillantes?
Sí, me fue muy bien, gracias a Dios.
Básicamente, ¿de qué depende Kiki Hernández?
Jugador de mucha versatilidad, mucha energía, que bateando a los corredores, da doble, yo no soy jonronero, y una defensa sólida.
¿Qué opinas del béisbol puertorriqueño en los últimos años? Grandes estrellas y también del béisbol cubano que han llegado últimamente.
No, el deporte puertorriqueño, la pelota viene subiendo. La gente decía que el béisbol en Puerto Rico había decaído, pero a través de los años han habido muchos prospectos que vienen subiendo. Que están los Carlos Correa, los Francisco Lindor, Javier Báez, que ya está en Grandes Ligas haciendo un impacto, Kenny Vargas con Minnesota, y está José Berrío con Minnesota también, que terminó en la AAA, sumamente joven. Puerto Rico tiene un futuro brillante, y ahora con Cuba que se están abriendo las puertas, yo entiendo que va a ser para el bien del deporte, porque Cuba tiene mucho talento, y cada vez que viene un jugador de talento, eso hace mejor el deporte.
¿Tu familia viene de Cuba, Kiki?
Mi familia viene de Cuba, mi mamá es de Manzanillo, y toda la familia de mi mamá es de Manzanillo.
Y es Johnny Céspedes, de Campechuela, cerquita.
Sí, y entonces el papá de mi papá es de La Habana, pero yo nací en Puerto Rico.
¿Te consideras cubano, puertorriqueño, americano? Una triple, ¿eh?
No, yo no me considero, americano no me considero. Yo siempre digo que soy boricua, pero yo diría que soy más cubano que boricua.
¿Y qué te dicen tus padres de Cuba?
Pues mi mamá no se acuerda, porque mi mamá no se acuerda mucho, salió a los 7 años de Cuba. Y entonces mi papá es puertorriqueño, nació en Puerto Rico. O sea, que, pero nada, yo muchas historias de mis abuelos y qué sé yo, y Dios quiere y un día se pueda ir para allá a visitar a ver qué brinda Cuba.
Para terminar, ¿qué crees de este equipo de los Marlins? Aún matemáticamente tienen posibilidad de avanzar como comodín en la serie de playoff. Un poco difícil, pero matemáticamente sí la tienen. Pero para el 15, para el 2015 se proponen grandes cosas, ¿no?
No, claro. Nosotros vamos a batallar hasta el final, hasta el último juego. Mientras tengamos chance, las esperanzas nunca se nos van a acabar. Y nosotros tenemos que, si nosotros llegamos a los playoffs con la rotación que tenemos nosotros, nosotros le podemos dar el palo a cualquiera. Y entonces, para el año que viene, ya este equipo joven tiene un año más de experiencia y nos vuelve Fernández, que ese es el ace de nosotros. Claro. O sea, que nosotros estamos muy bien para el año que viene.
Kiki, bueno, llegar al campo de entrenamiento en febrero o marzo próximo y ver si te ganas un puesto en el roster de 25 peloteros comenzando abril, ¿no?
Eso es así, esa es la meta. La meta es llegar al sprint training y hacer el equipo y estar aquí en el opening day.
No puede faltar un saludo tuyo, especialmente a los oyentes y televidentes allá en Cuba, ¿no?
Claro, un saludito a todo el mundo en Cuba y un saludito a la gente de Puerto Rico también.
Muy bien, muchas gracias, Edemio Navas González, entrevistando a Enrique Kike Hernández, recién ascendido a los Marlins de Miami en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, Guajiro Peña, los Yankees y Tampa Bay están empatados 0-0, terminó el tercer episodio en el Yankee Stadium. Piratas de Pittsburgh 1, Phillies de Filadelfia 0, ese partido también ya terminó el tercer inning. Y lo que les había dicho, los Atléticos volvieron a perder. Desde que se fue Yoenny Céspedes, los Atléticos han perdido el 70% de los partidos que han jugado. Guajiro Peña.
No, lo que quería mencionar, ya que estamos hablando del pleito ese, los Piratas ayer le ganaron los Marlins, pero el equipo de los Piratas, si tú sacas pelotero por pelotero, ya el año pasado ganaron todo y perdieron después con los Cardenales. Este año, si ellos no entran a Wildcard, ganan el campeonato.
Guajiro, los Marlins están en Milwaukee jugando otra vez esta noche. Anoche los Piratas le ganaron a Filadelfia. Y los Marlins están en Milwaukee.
Los Piratas ganaron y los Marlins perdieron.
Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Detrás de los controles, damas y caballeros, el Chinito Martínez.
De Sangre y Balacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.